Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Las acusaciones populares en el caso Koldo piden al juez de la Audiencia Nacional que dirige la investigación que cite como testigo a Pedro Sánchez una vez que su nombre aparece varias veces en el informe de la Guardia Civil. Hoy el núcleo duro del presidente del Gobierno cierra filas en torno a él y tratan de situar al que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, como cortafuegos. Ricardo Rodríguez.
Con el PSOE sobrepasado, la Moncloa persiste en la consigna de preocupación cero y niega que el escándalo salpique a Pedro Sánchez, al que trata de vender ajeno junto al grueso de su gobierno a los tejemanejes de José Luis Ábalos, que iba por libre. A apuntalar esa versión está llamado hoy el núcleo duro del presidente, encabezado ya por Félix Bolaños.
Que se investigue todo lo que haya que investigar, que quien tenga que pagar que lo pague, pero la contundencia del gobierno en esta materia es clara. Le apartamos del partido, le pedimos el acta y, por supuesto, queremos que haya máxima transparencia.
El cerco sobre Ábalos se estrecha, el suplicatorio Avanzan Socialistas será cuestión de poco tiempo. Entre dirigentes se respira un espeso silencio, conscientes de que su problema es lo que pueda venir aún sobre el caso.
Y segundo ataque en menos de 24 horas del ejército israelí contra el cuartel que Naciones Unidas tiene desplegado en la localidad de Nakoura, en el suroeste del Líbano. La ONU asegura que han vuelto a disparar contra una torre de observación. En este cuartel hay unos 50 militares españoles, sobre los que Defensa asegura que todos están bien. Además, su comandante general es el general español Haroldo Lázaro. Si en el ataque israelí del jueves dos cascos azules indonesios resultaron heridos, en el de hoy los dos alcanzados por los disparos son originarios de Sri Lanka. Y de vuelta a España, Salvamento Marítimo está trasladando en estos momentos un nuevo cayuco a la Isla del Hierro, una embarcación en la que se calcula que viajan unas 150 personas que se suman al medio centenar rescatadas en las últimas horas en el archipiélago canario. Santi Morollón.
El cayuco podría llevar de 150 a 200 personas a bordo. Se le ha localizado al sur de la isla y en breve llegará a puerto. Es la tercera embarcación a la que se rescata en las últimas horas después de que ayer se pusiera a salvo a las 49 personas que iban a bordo de un cayuco en Lanzarote y se localizara una patera que llegó por sus propios medios hasta una playa del sur de Gran Canaria con tan solo 3 personas a bordo. Hasta el 1 de octubre eran más de 30.800 los migrantes que han llegado a las islas. Es más del doble que en el mismo periodo de tiempo de 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y sigue la plaga de lesiones en la selección española que mañana salta a escena. Bruno Casar.
Sí, hasta ahora tiene prevista la última sesión de entrenamiento antes de viajar por la tarde a Murcia y lamentando una nueva baja más con la que ya suma la selección 4 desde que Luis de la Fuente diese la convocatoria desde hace una semana. Jeremy Pino abandona la concentración por molestias musculares. No parece que el seleccionador vaya a sustituirle a estas alturas del parón. Mañana primer compromiso ante Dinamarca en un fin de semana que sigue marcado por ese anuncio de la retirada de Rafa Nadal, que para su tío, que anoche se pasó por el partidazo de COPE, era algo que iba a caer por su propio peso.
Rafael se acostumbró a convivir con el dolor y que casi siempre salió fortalecido de los mismos, y esto es lo que hizo que últimamente siguiera pensando, bueno, a lo mejor vuelve a pasar lo mismo. Lo que pasa es que, claro, cuando ha ido comprobando que las cosas no se solucionaban, creo que al final ha tomado la decisión, la única que podía tomar, que era dejar de jugar.
Todo queda previsto para la final de la Copa Davis en Málaga, que va a ser del 19 al 24 de noviembre, para la que lógicamente ya no quedan entradas, pero antes Rafa Nadal va a saltar a pista la semana que viene, el sábado 17 de octubre, va a jugar el torneo Six King Slam, torneo de exhibición con los 6 mejores tenistas del mundo y que va a ser antesala de esa Copa Davis. Nadal no tiene intención de disputar ningún torneo más hasta entonces.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 10 grados, cielos cubiertos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Por la tarde se esperan lluvias en buena parte de la región y también descenso de las temperaturas. Ya no quedan complicaciones en las carreteras, también es una mañana tranquila en las calles de la capital. Un viernes en el que han comenzado las obras de soterramiento de la 5 en su primera fase, desde la Avenida de Portugal hasta la Avenida Padre Piquer. De momento no hay máquinas ni demasiadas molestias para coches ni vecinos. vecinos. Eso llegará en diciembre. Ahora se está colocando toda la señalización en la zona. Y ya han arrancado las fiestas del barrio del Pilar. Tras el pregón de anoche, quedan por delante dos días de conciertos, de actividades y de talleres infantiles. Además, mañana sábado va a tener lugar también la tradicional procesión de la Virgen por todas las calles del barrio del Pilar. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Cuando tú tienes depresión, tienes otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días.
En la radio.
Para mí era lo mejor irme de España porque no llegó un momento en el que no lo podía soportar.
Todo pasa en COPE.
Le invito a que escuche ahora un testimonio único. Y esas palabras ya están dando la vuelta al mundo.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho, lo pasé muy mal y exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas. Cuando me abrochaba las botas me iba corriendo para casa porque se me cerraba la garganta.
¿Cómo que te da vergüenza estar con tus hijos?
Cada vez que salía con ellos siempre tenía algún episodio.
Pues, en la radio.
Creo que necesito contarlo para ayudar a la gente.
Todo pasa en Herrera en COPE. Escúchalo ya en cope.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos, de bellota, ibérico 50% raza ibérica. Y lo mejor, por 199 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¿Qué secretos esconde el mar verde de la Mancha? El martes, en Herrera en COPE, te invitamos a descubrirlos desde la bodega Virgen de las Viñas de Tomelloso, con la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Una apuesta por la sostenibilidad, motor económico de la comunidad. Recuerda, el próximo martes, Herrera en COPE, con la denominación de origen La Mancha.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Sí, sabes que... siempre se ha dicho que el cerebro es el gran desconocido del cuerpo humano, ¿no? Pues sabemos muy poco sobre cómo funciona. Hay algunas estimaciones, y ahora nos lo confirmarán, que dicen que entendemos más o menos el 10 o el 15% de lo que pasa en el cerebro. Pero es tan complejo diagnosticar y tratar enfermedades mentales. Pero esto podría cambiar en un futuro, no muy lejano. La Universidad de Princeton, le cuento, en Estados Unidos, ha conseguido dibujar un mapa completo del cerebro de una mosca. Es decir, conoce todas sus neuronas y todas las conexiones entre ellas. Pasa que el número de neuronas y conexiones del cerebro de una mosca no es ni comparable al del ser humano, pero es un primer paso. ¿Qué pasa si se llegase a conseguir? Pues que las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer, podrían ser cosa del pasado. Todo esto se lo sabe muy bien un amigo mío y suyo,
porque es neurocirujano, uno de los mejores. Les recuerdo que todos los viernes está invitado a una charla con nuestro amigo el doctor Mario Alonso Puig. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tú siempre eres generoso en las presentaciones. Me has presentado como neurocirujano. Yo soy cirujano general y del aparato digestivo, si bien es cierto que estuve 2 años en el mundo de las neurociencias y por eso... pues hay buenos amigos como tú que me añadís títulos que realmente no merezco, en cualquier caso. Pero bueno, encantado de estar contigo.
El tema otro lo sabes muy bien. Oye, ¿cómo ha ido la semana? ¿Bien? ¿Todo bien?
La semana ha ido bien, muchas gracias. Mucho viaje, encontrándome con gente maravillosa, muy bien.
Muy bien. Oye, vamos a salirnos por primera vez del plano psicológico, porque yo creo que esta noticia quizás, no sé si ha pasado desapercibida, ahora me lo comentas tú, pero supone un gran avance en tu campo, o en el campo de la neurociencia. ¿Por qué no empezamos por confirmar ese dato que no tengo tan claro, de cuánto conocemos del cerebro?
Bueno, es difícil saber cuánto conoce uno del cerebro, porque esto es como cuando uno escucha que usamos el 1% del cerebro. Sí. Pero ¿cómo vamos a usar el 1% del cerebro, de la capacidad cerebral, si no sabemos cuál es el 100%? Claro, esto es como... En una tarta sí se puede saber lo que es 1% de la tarta, porque tienes el mapa exacto de lo que es la tarta, ¿no? Pero el cerebro no. Entonces, por eso este hallazgo que tú comentas es un hallazgo de una enorme, enorme importancia. Y me gustaría ponerlo en contexto. Uh-huh. Hay una serie de revistas en el mundo de la medicina, en el mundo de la biología en general, que tienen un prestigio absolutamente extraordinario. Son las revistas en las que aparecen los artículos más importantes, aquellos artículos que tienen la capacidad de transformar un paradigma, una forma de entender la realidad. Entonces, este artículo de la revista de la revista Nature, que ha sido publicado por la Universidad de Princeton, recordemos que en Princeton es donde daba clase Albert Einstein, no es el resultado solo de trabajo de investigadores allí, sino que es un consorcio que se llama Flywire, en el que intervienen 287 científicos de 76 centros de investigación en el mundo. O sea, estamos hablando de algo brutal. ¿Qué posibilidades hay de que ese número tan extraordinario de centros de investigación y de científicos de primer nivel colaboren en un proyecto? Sí. Pues precisamente porque el hallazgo es descomunal. Para que también pongamos en valor la revista Nature, el 25 de abril de 1953 se publicó un artículo que revolucionó por completo nuestra comprensión del mundo. Fue la descripción por Watson, Crick y Wilkins del ADN. ¿Recuerda, sí, claro, Alberto, lo que el ADN ha supuesto? Entonces, estamos hablando de un hallazgo espectacular. Entonces, claro, uno se pregunta qué tendrá que ver el cerebro de una mosca con el cerebro mío. Y aquí es donde hay que explicar lo que es el conectoma. El conectoma es una técnica, es un abordaje para trazar un mapa del cerebro. Y para que nos hagamos una idea de lo complicado que es trazar un mapa tridimensional del cerebro, en la década de los 80, pues hicieron falta cerca de 12 años para poder trazar el mapa, el conectoma, es decir, la representación tridimensional, como si fuera, tuviéramos una serie de, un rompecabezas tridimensional, de un gusano, un humilde gusano, el C. elegans, se llama así por lo elegante que es en sus movimientos, uh-huh, que sencillamente tiene 300 neuronas y 7.000 conexiones. Entonces diremos, bueno, y la
12
mosca...
¿12 años?
Sí, sí. 12 años para este mapa, 300 neuronas y 7.000 conexiones. Lo que se ha publicado en Nature es el cerebro de la mosca, la fruta, que tiene un nombre curioso, Drosophila melanogaster, y que tiene, atención, 140.000 neuronas, comparemos con las 300 del gusanito, 140.000, y en lugar de las 7.000 conexiones del gusanito, tiene 50 millones de conexiones. Entonces, ¿cómo es posible que se haya podido hacer esto? Y aquí es donde tenemos que reconocer el valor extraordinario que tienen nuevas tecnologías, como es la supercomputación y la inteligencia artificial generativa. Es decir, permiten, por ejemplo, en el cerebro de la mosca, la fruta, mide 1 milímetro, uh-huh, se han hecho 7.000 cortes. O sea, imagínate el grosor de cada 7.000
cortes.
Si de 1 milímetro hace 7.000. Se han hecho 21 millón de fotografías, wow, y se han utilizado una capacidad de computación de 100 teras, que equivaldría a 100 ordenadores de 1 tera.
Dios santo.
Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, en Barcelona está uno de los centros más importantes de supercomputación, que lo dirige Mateo Valero Cortés, que es un grandísimo científico, y que son capaces de hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, mira, el conectoma lo que te permite ver a nivel tridimensional son las conexiones entre las neuronas. Y uno se pregunta, ¿por qué las conexiones son importantes? Porque en las conexiones está el secreto de por qué el cerebro funciona como funciona. Ni siquiera los gemelos idénticos, que comparten el mismo material genético, tendrían el mismo conectoma, porque en esas conexiones entre las neuronas de las que hablaba tanto don Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia moderna, están nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestras ilusiones, nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestras luchas internas, nuestras capacidades.
Pero eso significa que podríamos saber, y ahora vamos a la diferencia que hay entre el cerebro humano y el de una mosca, pero eso significa que podríamos saber hasta lo que piensa una persona.
Bueno, lo que piensa una persona ya se sabe con la utilización de ciertos cascos y y se han hecho miles y miles y miles de
imágenes. O sea, hay un aparato, Mario.
Sí,
que
sí, son cascos, y además uno de los principales investigadores es un español que está en la Universidad de Columbia. Entonces, claro que sí, es decir, un día si quieres hablamos de esto porque es fascinante. Sí. Lo importante del conectoma, no es que te muestre algo funcional, porque lo que te muestra es el mapa físico. Tú imagínate lo que significa esto, si se descubre que en determinadas personas, tú lo has comentado muy bien, personas con enfermedades degenerativas, la enfermedad de Alzheimer o el Parkinson, se ven características en esas conexiones que son diferentes a las de un cerebro normal. Y entonces uno se puede preguntar de qué manera elementos como la nutrición, elementos como determinados cuidados, elementos como las relaciones sociales, han influido en la formación de ese tipo de conexiones. ¿Qué pasa? Que uno ve la mosca y dice una mosca, bueno, que me den un matamoscas que me la cargo. No, no, la mosca tiene mucha información porque comparte el 60% del material genético del ADN y algunas enfermedades degenerativas que las padece el ser humano también las padecen a otro nivel, obviamente, las moscas. Claro, si uno va evolucionando animales más sofisticados, como por ejemplo los ratones,
sí,
y se pueden utilizar, obviamente, evitando que los animales sufran, pero obviamente, si queremos investigar, tenemos que utilizar algún animal, claro, que se parezca bastante al humano. Claro, ya el cerebro de un ratón ya tiene muchas cosas muy parecidas a las humanas. Entonces, claro, imagínate la cantidad de información que puede dar, lo cual es un punto de enorme esperanza, y gracias precisamente a la inteligencia artificial y a la supercomputación, porque si no hay supercomputación no se pueden manejar tal cantidad de datos. Ten en cuenta que de las 7.000 fotografías, de las 7.000 cortes que se hizo al cerebro de la mosca la fruta, que mide un milímetro, se sacaron 21 millones de fotografías. O sea, imagínate lo que es combinar eso. Entonces, es una maravillosa noticia que tiene un potencial extraordinario.
Vamos a ver la diferencia que hay entre el cerebro humano y el de una mosca. Yo quiero que escuches a Ani. Ani tenía una malformación en el cerebro, se la tenían que estripar, pero ella habla 5 idiomas a la perfección y su trabajo depende de ello. Por lo que esto es interesantísimo, por lo que no podía arriesgarse a perderlos. La operación el año pasado fueron 6 horas de intervención a cráneo abierto mientras ella estaba despierta. ¿Por qué? Porque tenía que ir respondiendo a las preguntas que le hacían los médicos para ir haciendo precisamente ese mapa del cerebro.
Durante la operación me acuerdo que siguiendo las indicaciones de mi doctora, movía el brazo, identificaba objetos en diferentes idiomas, contaba, y eso le permitía mapear mi cerebro para saber qué parte era responsable por qué idioma, también la movilidad de mi cuerpo, ¿no? Y asimismo, para ver si pueden encontrar una entrada hacia la cavernoma sin hacerme ningún daño a nivel de cerebro.
Interesante, ¿eh?
Sí, claro, los principales estudios que se hicieron en personas, se anestesia lo que es la parte que puede doler, obviamente, que es la piel, el tejido subcutáneo. Sin embargo, el cerebro, el encéfalo en su conjunto, no tiene receptores para el dolor. Entonces es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en la localización de focos epilépticos, la utilización de esta técnica, con la cual la persona pues va respondiendo preguntas y se va tocando con una serie de electrodos para ver si de repente no puede hablar o no puede reconocer, y eso permite una cirugía mucho más limpia y mucho más precisa. Entonces, y sobre la pregunta que, bueno, el gran pionero de esto fue el neurocirujano canadiense Wilder Penfield, que fue espectacular lo que descubrió tocando determinadas áreas del cerebro. Y sobre tu pregunta, que es una pregunta, claro, que muchas personas están haciendo,
claro,
¿cuál es la diferencia entre el cerebro de una mosca y el cerebro humano? Pues la diferencia, si utilizamos números, el cerebro de la mosca de la fruta tiene 140.000 neuronas y el nuestro tiene 100.000 millones.
Es que
en cuanto a conexiones, el cerebro de la mosca de la fruta tiene 50 millones de conexiones y nosotros tenemos la cifra de 100.000 billones.
Es que son números que no se pueden escribir.
No se pueden escribir. O sea, estamos hablando de que el cableado cerebral, estamos hablando de miles y miles y miles y miles y miles de kilómetros. Ahora bien, démonos cuenta de que precisamente la supercomputación y la inteligencia artificial aplicada en estas cosas permite dar saltos enormes. Recordemos que ese gusano elegante tiene solo 300 neuronas y 7.000 conexiones, y se ha hecho un salto a un animal que tiene 140.000 neuronas y 50 millones de conexiones. Es decir, no pensemos que van a hacer falta siglos, ni muchísimo menos, para poder hacer el conectoma humano, porque son pasos, son saltos geométricos, no vamos a nivel aritmético, no vamos pasito a pasito, son saltos cuánticos. Entonces, yo creo que este hallazgo de la revista Nature nos recuerda tres cosas muy importantes. Primero, que hay que apoyar la investigación. El trabajo de los investigadores es fundamental para que podamos avanzar. En segundo lugar, el valor de la cooperación. O sea, este consorcio es el que ha logrado el éxito. Y hemos hablado de un número de más de 200 investigadores y más de 70 centros. Esto es importantísimo. Este mundo necesita sinergias y colaboraciones. Y en tercer lugar, el valor de la esperanza. Efectivamente, todo lo que se pueda comprender de cómo es el mapa del cerebro y cómo ese mapa es alterado por la nutrición, por el ejercicio físico, por lo que uno piensa, por el entorno en el que uno vive, puede ayudarnos mucho a combatir enfermedades muy complejas, multifactoriales, es decir, que hay muchos factores que influyen, como es la enfermedad de Alzheimer, que hace sufrir a tantas personas y a sus familias, por supuesto.
¿Y si hablamos de salud mental?
Bueno, la salud mental, ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental, se pone en valor esta necesidad. Pues claro, porque de la misma, o sea, el paso más tardío en estos temas siempre es curar la enfermedad. El paso anterior es prevenir la enfermedad y el paso más acertado es fomentar la salud. Entonces, cuando uno ve lo que genera enfermedad y cómo puede alterar ese conectoma, cómo puede alterar esas conexiones entre las neuronas, también puede saber qué fomenta la salud, cómo se pueden a lo mejor generar conexiones de determinado tipo cuidando determinadas cosas. Hoy sabemos a nivel científico que la nutrición, el ejercicio, el descanso, la postura, la conversación, el tener amigos, etcétera, se sabe perfectamente que afecta a la salud mental en el sentido, por supuesto, favorable. Y, por ejemplo, reduce la posibilidad de tener procesos de ansiedad o procesos de depresión. Pero no cabe duda que cuando el conectoma esté más avanzado, se podrán ver sin duda cómo en situaciones de ansiedad o en situaciones de depresión hay cambios en las conexiones entre las neuronas, y esto pues nos dará muchísima, muchísima información de enorme utilidad.
¿Cómo pinta el futuro? Madre mía, qué bueno que vamos hasta aquí para contarlo. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Tienes algún plan así chulo?
Tengo un plan maravilloso. Me voy con mi familia a disfrutar del norte de nuestro país, que es la locura.
Qué bien. ¿Vas a comer por ahí bien unas cositas, unos pescaditos, bueno, unas verduras o qué?
Mira, yo si hay algo que me cuesta es no lanzarme de cabeza a un plato de comida. O sea, eso es lo que más me cuesta. Entonces, es lo que hay, Alberto. Todos tenemos nuestros desafíos.
Mario, amigo mío, hasta el viernes que viene.
Un abrazo. Adiós. Anybody can sing. Better make sure it means something. Anybody can sing. When every day I wake up.
and I'm right back at the beginning. I know a thing or two about yesterday, but today is a mystery. I'm running out of pages. Better make every word count. Crunch your words together at the end of the lines. Everything I'm too scared to let leave my mouth.
Si está pensando en qué ver este fin de semana, no se preocupe. Jerónimo José Martín ya ha hecho el trabajo duro por nosotros, viendo horas de cine y series, para traernos lo mejor, bueno, y también lo peor. ¿Verdad, Alberto?
Pues no lo sé, Jero, ¿qué tal?
¿Cómo estás? He hecho el trabajo sucio. Tengo sensación, ¿sabes? De ¿cómo sí. se llamaba el señor este, no? El de Tarantino, que era el que resolvía todos los problemas duros. Este, sacó el trabajo sucio, ¿no?
Quien tenemos unas entrevistas muy especiales hoy, ¿verdad?
Hoy muy buenas, son muy buenas porque es un gran documental. Está muy bien. Tenemos también una película sobre el BlackBerry, que es a la cito solo de Prime Video. Yo no sé si tú pillaste el BlackBerry, pero no, aquí hay defensores a muerte.
¿Sí?
Y es la historia real de cómo surge y cómo se hunde.
Bueno, fue el primer chat, ¿no? Antes que WhatsApp, creo, el de BlackBerry.
Sí, está muy bien en esta moda de sacar cosas que han sido útiles. Pues está muy bien, está en Prime Video. Como no la vamos a citar después, que vamos a centrarnos bastante en muy este bien. Peliculón. Muy tenemos bien. Otras dos muy buenas, ¿eh? O sea muy que bien.
Perfecto. Oye, pues nada, vamos a ello, Jero.
Hala.
¿Y con mi Tony qué pasa?
Eso digo yo. ¿Qué pasa, hijo?
¿Cómo estás, corazón? Es que tenía ganas de hablar contigo. Ya sé que me tienes que contar la publicidad, pero quería saber cómo estaba.
Pues yo divinamente. Y te he mandado un mensaje ahora mismo. ¿Lo has leído?
Sí, que quieren invitar al doctor a comer, ¿no?
Sí, sí. O sea, mi amiga Teresa que dice, te invito a comer a ti, Alberto. Y dice, bueno, realmente lo que quiero es que vaya el doctor. Digo, vale, gracias.
Pues oye, díselo a Mario y buscamos una fecha. Que me tienes que hablar.
¿Sí?
Me encantaría que me hablases de tu vida, pero hija, también me encantaría que me hablases.
Pues estoy morenita, que he tomado el sol.
Del Leroy Merlin.
Eso. A mí el cuerpo me pide tomar el sol, sí, pero a ti te pide más cosas. Y yo te voy a decir que no sabes por qué, pero cuando hay algo que tienes que hacer sí o sí, como si fuera cosa del destino, di que sí, claro que sí, es el momento, es justo ese momento, el momento de aprovechar los precios más bajos del año. Es desde ahora hasta el 28 de octubre en la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin, te lo pide el cuerpo.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Te invitamos a visitar nuestro taller autorizado Mercedes-Benz. Contamos con un equipo de profesionales formados y cualificados con un objetivo claro: ganarse la confianza de nuestros clientes con un trabajo fiable y de garantía. Tenemos las herramientas específicas y la tecnología más avanzada para la reparación y mantenimiento de tu coche. Confía en el servicio Mercedes-Benz.
Visítanos en nuestro taller autorizado de Mobility Centro en la avenida Pío 12, 1 Madrid o llámanos al 91-334-1500 para reservar tu cita.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai. Única marca con compromiso de devolución.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en laalbuferameliacastilla.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid, con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, tengo tantas ganas de hablar con nuestros invitados, Jero, que creo que vamos a hacer una versión light de estrenos sin tráiler. Vamos a hacer las entrevistas y después puede que, si da tiempo, hablemos un poquito más de estrenos. Pero, de viva voz, yo creo que tú me podrías decir, oye, ¿merece la pena esto, 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 lo otro? Buenos días, hermano.
Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿valen la pena dos películas, sobre todo, aparte de la que vamos a hablar, que es magnífica? Una para todos los públicos, Robot Salvaje, que es la última producción de Chris Anders para DreamWorks. Es magnífico, es el director de Lilo y Stitch, Cómo entrenar a tu dragón, es la adaptación de un libro de Peter Brown, un robot en el futuro que cae en una isla desierta, aprende a hablar con los animales, les hace favores y llegan a por él. Es una robot, con lo cual todo el instinto maternal está súper bien hecha, con una animación espléndida, fondos estupendos. Hacía mucho tiempo que no salía una fábula moral con característica de convertirse en un cuento clásico. Un 8 le doy, un 8 y medio incluso, es buenísima la película. A los que les guste la animación tienen que ver Robot Salvaje porque es de las películas de animación del
año.
Sin duda,
me gusta mucho la animación. Sobre todo, perdón, la animación que está dirigida no a público, o sea, a todos los públicos, a público adulto, porque
claro,
es buenísima.
Pero estas, las buenas pelis, cuando tienen un buen guión, aquí te habla mucho de los instintos, la naturaleza, el romper las reglas también para bien, pero de un modo incorrecto incluso, ¿eh? O sea, es muy interesante la película, porque es muy de Cineforum también, como toda buena película.
Qué bien. Y,
la siguiente, hombre, La Infiltrada, la última película de Arantxa Echevarría, esta directora bilbaína que hizo Chinas, aquí confirma que es mejor para el drama que para la comedia, y cuenta la historia real de Arantxa Subrache, que estuvo infiltrada en ETA 9 años, es el nombre supuesto, de un agente de la Policía Nacional en la época dura de los asesinatos de Gregorio Ordóñez, de Miguel Ángel Blanco, y una chica recién salida de la Academia de Ávila, que lo interpreta sensacionalmente Carolina Yuste, Luis Tosar es su jefe, Víctor Clavijo un compañero, y luego Íñigo Gastés y Diego Anido hacen de dos etarras con los que conviven, uno más presentable, el otro es un energúmeno, y forman parte del comando Donosti. Muy interesante esa rivalidad entre la Policía Nacional.
¿Está
en cines también? Las dos, vale, que os estoy citando en cines. Está muy buena porque el tema era delicado. Sale también el GAL, sale el caso Lasa de Zabala, salen también las sombras, digamos, de la lucha contra ETA, pero sobre todo sale la brutalidad de ETA y lo que supuso durante tantos años, y luego la angustia de esta chica, que está muy bien representada con una banda sonora de Fernando Velázquez, que ya te digo que va a estar nominada al Goya, porque tiene una mezcla de chalapardas y de ritmos de estos vascos con efectos electrónicos que me ha gustado un montón. Una película más de tensión que de acción, aunque tiene algunas secuencias de acción también bastante logradas, que está muy bien, porque era muy difícil hacerlo bien, y Arantxa Echevarría lo ha hecho muy bien en La Infiltrada.
Bueno, ahí se estrena un documental muy especial que se mete en un lugar afortunadamente desconocido para algunos y desafortunadamente conocido para otros. Es el mundo de las UCI neonatales y pediátricas, en el que, bueno, las familias y el personal sanitario tratan de salvarle la vida a los niños, ¿no? Y se viven sobre todo emociones muy fuertes cuando muchas veces toca decir adiós. Es la historia de la familia Ignasi y de su hijo Pep.
Pep murió cuando apenas tenía 4 meses de vida. Ahora Agatha vuelve a estar embarazada.
Y no cambiaría absolutamente nada de nuestras decisiones y del tiempo que pasamos con ella en la UCI y del dolor que pasamos en la UCI. Nada.
Bueno, su director está con nosotros, se llama Arturo Méndiz. Y bueno, y le recuerdo el título, Una estrella fugaz. Arturo, buenos días.
Muy buenos días.
Que es codirector, ¿eh? No le pongas solo director, sí, que ya
bueno, ahora vamos a presentar
y es productor además, o sea, que fíjate tú.
Arturo, cuéntame cómo surge todo esto. Bueno, primero cuéntame qué vamos a ver en Una estrella fugaz y luego ya te pregunto cómo surge y todo.
Bueno, pues vamos a ver una historia de amor y vamos a ver una historia de esperanza, yo creo. Porque efectivamente, es tal como has dicho, es decir, es meternos en el mundo de la UCI, que es un mundo completamente desconocido. Y que para mí, desde luego, ha sido una pequeña revolución en mi vida.
¿Y cómo surge todo?
Pues mira, esto surge de que estaba rodando otro documental en el Pirineo de Huesca. Uh-huh. Me llevé a Ignasi, justamente de director de fotografía, y volviendo de uno de estos días de rodaje, fue él el que, bueno, de pronto me dice, oye, Arturo, es que tendríamos que hacer un documental sobre las UCIs neonatales, porque es un mundo que la gente no conoce. Es un mundo tremendo y que la gente debería conocer, de alguna manera palpar lo que se siente allí, ¿no?
¿Cómo es una UCI neonatal?
Uf, madre mía. Pues vamos a ver. Es que es diferente de lo que es ahora, de lo que es hace 10 años, que es cuando sucedió la historia de Ignasi, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, de alguna manera, todo ha cambiado en el sentido de que pues cada niño, cada bebé, al menos en el hospital donde transcurrió todo esto, que es el Sant Joan de Déu, pues ahora mismo son todo boxes individuales. En aquel momento eran todos los niños, todos los bebés estaban en la misma sala, una sala grande, de tal manera que los padres de cada niño veían lo que estaba sucediendo a su alrededor, en cada uno de los niños, con lo cual lo que sufría un niño, de alguna manera lo sufrían todos, sobre todo los padres, ¿no? Y ya digo, claro, es un sitio donde, bueno, el amor está presente constantemente, ¿no? La angustia, pero también el amor. O sea, ahí se comparte todo.
Bueno, estabas hablando de la historia de Ignasi. Hemos dicho que eres codirector de este documental. Déjeme que salude al padre de Pep, a Ignasi. ¿Qué tal, Ignasi? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
Me gustaría que nos contases tu historia, porque tu apellido casi parece aposta, Ignasi Guerrero.
A ver, yo soy padre de familia, sobre todo, y me dedico al mundo audiovisual. Y, en fin, Pep fue básicamente fue un pequeño motor que hizo que nuestra vida se revolucionara y cambiara para bien, ¿no? Nos hizo crecer muchísimo como familia. Y como bien decía Arturo, ¿no? Es una pequeña historia de amor que hemos intentado plasmar en la pantalla ahora.
¿Qué le pasó a Pep, Ignasi?
Pep tenía una cardiopatía compleja que, bueno, cuanto más avanzaba el embarazo, veían que había más problemas en su corazón. Y después de varias operaciones, pues falleció a los 4 meses de esa cardiopatía.
Y yo entiendo por lo que me ha tocado vivir de gente alrededor, ¿no? A la que le ha pasado esto, que nadie se prepara jamás para la muerte de un hijo. ¿Cómo la viviste, Ignasi?
Pues evidentemente con mucha tristeza, ¿no? Es una situación muy, muy dura que nadie nos ha preparado para afrontar y que te la encuentras y no tienes más remedio que afrontarla, tirar hacia adelante, ¿no? Pero bueno, es una situación a la que pasan los días, los meses, los años, pues bueno, de alguna manera aprendes a convivir con ese dolor, ¿no? Y recordar el paso de tu hijo por este mundo con agradecimientos y de alguna manera es conseguir sanar esa herida que tienes dentro, ¿no? Es un proceso largo, evidentemente, que te implica a ti, implica a la familia, implica también a los otros hijos. Pero es un camino de crecimiento dentro de una familia muy, muy grande.
Yo creo que puedes ayudar a mucha gente hoy, Ignasi, contándonos cómo se vive el duelo de forma sana o cómo se vive un duelo.
Mira, yo sinceramente, técnicamente no sé cómo se vive un duelo de manera oficial, ¿no? Pero yo sí que he visto cosas en nuestra casa que nos han ido muy, muy bien. Para empezar, para mí la más importante es como al final hemos incorporado la vida de Pep, la corta vida de Pep, en la narrativa familiar, ¿no? En nuestra vida, en nuestra historia como familia, ¿no? Entonces aprovechamos cualquier ocasión para para hablar de él. Y a base de hablar de él, hemos conseguido hablar de él con naturalidad, ¿no? Después de mucho tiempo. Y cuando hemos conseguido dar ese paso, pues ha sido un salto muy grande en nuestro proceso de duelo. Entonces, para eso, pues hemos hablado con nuestros hijos de la historia de Pep. Tenemos fotos suyas en casa. Bueno, generamos recuerdos, celebramos sus cumpleaños. De alguna manera hemos conseguido, al principio, de manera forzada, porque tienes que forzarte de alguna manera a incorporar su historia en tu vida, porque al principio es muy doloroso y nadie quiere afrontar ese dolor, ¿no? Pero a base de forzarnos, bueno, hemos conseguido, ¿no?, que hacer ese clic y ha pasado a ser parte fundamental de nuestra vida.
¿Y cómo lo viven tus otros hijos? Me ha sorprendido mucho esto último que has dicho.
Mira, mis hijos, el mayor le conoció, era muy, muy pequeñito, casi no se acuerda, pero le conoció. El resto les ha venido de nuevo la historia. Y sí que es verdad que a la que empiezan a entender un poco de qué les hablas, a los 3 años ya empezamos a explicarles, ¿no?, la historia de su hermano. Que evidentemente a su nivel, para que lo entiendan bien, pero nos ha servido mucho y nos ha sorprendido muchísimo la capacidad que tienen los niños de entender esto. Quizá incluso te diría más que los adultos, ¿no? Porque al final quitas muchas capas de superficialidad, miedos, ¿no?, que nos afrontamos los adultos, y ellos quizá lo entienden con más naturalidad que un adulto, el tema de la muerte, la pérdida. Y en fin, esto es una cosa que recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Los niños, hay que darles esa oportunidad, ese espacio, y ver cómo entienden perfectamente lo que les cuentas.
Mira, ayer el Día de la Salud Mental se pasó por Mediodía Cope, fue casualidad. Una muy buena amiga mía, se llama Belén, bueno, son Belén y Miguel. Belén y Miguel perdieron a su pequeña, a Alicia, estuvieron 12 días juntos, pero bueno, murió. Y quiero que escuches una de las cosas que contó ayer en Mediodía.
Hacer con ella, teníamos muchas dudas acerca de ¿esto va a tener algún sentido? Luego vimos que sí, que esos 12 días de vida nos han cambiado la vida a nosotros, ¿no? Porque esta niña vivió 12 días, pero aunque hubiera sido uno, estuvo todo el rato en brazos, acompañada, abuelos, padres, besos, caricias, la hablábamos, pues aunque fuera un periodo de tiempo muy corto, a mí si me dieran la opción y alguien antes de nacer, en mi caso digo Dios, pero quien sea, ¿no?, una persona me preguntará: ¿quieres vivir estos 12 días, aunque sean cortos, de esta forma? Sí, quiero.
Mira, me pasó, esto fue como una suerte de catarsis, porque un día antes de que ella tuviese la entrevista con Mediodía, me llamó, evidentemente, llevábamos 10 años sin hablar. La vi con 2 niños en la foto de perfil y dije, madre mía, cómo ha pasado el tiempo. Pero cuando me contó la historia, me dijo una frase que me, bueno, me explotó la cabeza, ¿no? Me dijo, es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y le digo, ¿Cómo la muerte de un hijo es lo mejor que te ha pasado en la vida? Dices, porque es que te cambia la mirada. ¿Cómo te ha cambiado a ti la mirada, Ignasi?
Pues estoy muy de acuerdo con lo que decía, ¿eh? Es verdad que una cosa así, de entrada te cambia tu jerarquía de valores. Esto lo vi clarísimo desde el primer día que estábamos en la UCI con Pep. Y pues nada, al final pones cada cosa en su lugar. Ves clarísimo por qué cosas vale la pena luchar. Hay muchas cosas que antes priorizabas y ves que no hacía falta. Y básicamente es eso, es reconfigurar un poco tu vida y tu mirada. Y esto lo hemos visto clarísimo, tanto mi mujer, Agata, como yo. Pues nada, al final te une mucho como familia y ves la vida de otra manera.
Arturo, habéis hablado no solo Ignasi, tú no solo habéis abordado la historia de Pep, sino la de otros muchos padres, madres y hijos, pero ¿cómo han acogido las familias el proyecto? No sé si querían hablar, si les habéis pillado justamente en un momento complejo, por supuesto, pero no sé cómo ha ido el proceso.
Ha habido de todo. Ha habido algunos padres y madres que a lo mejor les ha costado un poco. Para eso ha sido fundamental pues que estuviera Ignasi, porque claro, es que Ignasi es alguien que ha pasado por todo eso. Entonces, cuando hablaba con esos otros padres, con los que había coincidido en la UCI o con otros, es que hablaban el mismo idioma, con lo cual era muy fácil que ellos se pudieran abrir. Pero aún así, pues según quienes les costaba un poquito más, otros al revés, otros estaban encantados. De hecho, esto que me decías de Belén, ¿no? Hay una persona, hay una madre, se llama María, que justo es que más o menos dice, viene a decir eso, es decir, pues después de haber hablado de su hijo o de su hija en este caso, dice, bueno, es que todo lo que me ha sucedido, todo lo que he sufrido por ella en estos 5 meses, en ese caso fueron, lo volvería a repetir, pero sin duda. Y es muy espectacular como te lo dice, ¿no? Bueno.
Creo que, te digo que como tú, como espectador y como, en fin, conoces la historia, cómo has visto todo, cómo, no sé, cómo lo digieres.
Bueno, a mí me ha parecido un documental sensacional. Además, conozco a Arturo Mendy desde hace muchos años. Hay que decir, o sea, para poner en valor lo que están haciendo, que Arturo Mendy ha sido productor de 7 cortos con 300 premios internacionales, incluido 3 Goyas, El barco pirata, El corredor, Timecode. Timecode tiene la palma de oro en Cannes al mejor cortometraje. Muchos nos enteramos que tenía los cortos premios en Cannes, de palma de oro, ¿no? Y Timecode optó a los Oscars. Arturo ha estado allí. Con lo cual, claro, y luego tiene otro que tiene menos premios que La historia de siempre, que me parece sensacional. Porque es la clave esta del cine, de cómo se puede hacer con una historia que en principio es dura, que al espectador le cuesta, una cosa que sale reconciliado con el género humano, porque además está narrado, lo ha hecho muy bien con una coproducción, que esto puede contar algo también ahora Arturo, con México, donde recrean muchas de las situaciones que están describiendo, no solo con imágenes de archivo, que son magníficas, porque claro, destilan una autenticidad enorme, sino también con animaciones muy sencillas, que te van metiendo en el drama que estás viendo ahí y a la vez en la maravilla del espíritu humano luchando contra una situación tan tremenda, ¿no? Y con una canción final, por cierto, compuesta por Ignasi y cantada por su mujer, Agatha Carreras, que me ha parecido una preciosidad. Con lo cual, yo a Ignasi le preguntaría, habéis tocado el tema religioso, porque tu mujer da la impresión de que es más religiosa que tú. Yo he dicho que a lo mejor tú también eres religioso, pero has querido mantener una mirada más neutra. A lo mejor no dicen como director, no quiero yo, porque hay también muchos padres de los que están ahí que se ve que no tienen una convicción religiosa y que eso no les ayuda especialmente, ¿no? Pero a vosotros, y en concreto a tu mujer, sí, ¿no?
Sí, que es verdad que... bueno, ahí retratamos muy bien la parte religiosa, sobre todo de mi mujer. Yo en la película quería mantenerme un poco más alejado para representar más que un tema religioso, más un tema de trascendencia.
Sí.
Eso sí que es clarísimo y se ve en todas las familias que pasan por ahí, sean como sea, la cultura que tengan, sean religiosos o no. Al final lo que ves, y hemos querido retratar, es que cuando pasas por una situación como esta, es un poco lo que decía, de la reconfiguración de los valores en tu vida, sí que la parte trascendente de la persona pues pasa a tener una importancia espectacular en estas familias, ¿no? Entonces, para que no querer centrarnos solo, ¿no?, en la parte religiosa, quizá, sí que hemos... Yo en el documental tengo una mirada un poco más desde fuera. Mi mujer y yo somos católicos los dos. Sí que es verdad que pues toda esa época... pues mi mujer era mucho el motor de, oye, vamos a no solo rezar por él, sino a crear un poco de comunidad de gente que rece por él. Y sinceramente, eso nos ayudó muchísimo. O sea, al final, pues como todo, ¿eh? Cuando creas una comunidad de apoyo, una red de apoyo, pues todo es mucho más sencillo. En este caso, pues mira, unidos en la oración, ¿no?
Ignasi, cuéntame una cosa. Creo que muchas veces... los que somos cercanos o los que estamos en el entorno optamos por el silencio, ¿no? A la hora de, pues bueno, cuando nos volvemos a ver. No sé si tú podrías aconsejar a la gente que rodea personas que han vivido lo que tú has vivido, ¿cómo se trata algo así? Si se puede hablar con naturalidad, si tú prefieres que sí, que te recuerden a Pep con naturalidad, si prefieres que no lo hagan, no sé cómo funciona.
Sí, a ver, hay un hecho objetivo, es que yo no creo que haya ninguna palabra que pueda consolar a alguien que se le ha muerto un hijo. Eso de entrada, ¿no? Eso está claro. Pero lo que también he visto muy claro es que el silencio no ayuda.
Claro.
Es posible que hay gente que necesite un tiempo de silencio. Es posible. Pero así como hablar o sacar el tema o hacer ver a la otra persona que estás ahí con ánimo de escuchar si el otro quiere, ¿no? Eso... puede ser indiferente porque el otro quizás no quiere hablar, pero puede ayudar muchísimo. El silencio podría ser indiferente, pero también podría hacer mucho daño. Entonces, yo siempre aconsejo estar al lado. A veces no hace falta ni hablar, ¿eh? A veces la presencia es suficiente. Yo recuerdo, por ejemplo, en momentos en la UCI, que venía mi padre, se sentaba a mi lado y ya está. O sea, no, a veces no decíamos nada, pero yo necesitaba tener a mi padre al lado. Y es un poco, es la actitud, o sea, estar, tener presencia, escucha activa. No es un tema más de qué palabra usar, sino estar ahí para lo que haga falta. Y que el otro sienta que tiene ese espacio. Porque a veces caemos en decir, ¿qué tal? Pues la respuesta es bien, esto lo sabemos todos.
Claro.
¿No? Esta respuesta no la sabemos todos.
Claro.
Pero a veces hay que encontrar la fórmula para que el otro entienda que estás dispuesto a escucharle.
Ignasi, amigo mío, te mando un abrazo muy fuerte, te doy la enhorabuena por el documental y nada, estás en tu casa y estás invitado cuando quieras.
Muchas gracias, muchísimas
un abrazo,
gracias.
Un abrazo. Arturo, ¿cuál es tu sensación general después de, pues no sé, cuando se termina un proyecto así? Yo entiendo que no será como cuando se termina cualquier otro proyecto, ¿no? Supongo que se removerán cosas dentro, que cambiarán cosas en la cabeza, ¿no? ¿Cómo ha
pues
sido?
totalmente, o sea, para mí este proyecto ha sido el más importante de mi vida, sin duda, porque más allá de la calidad que pueda tener el proyecto en sí, artísticamente hablando, yo personalmente estoy muy orgulloso. Pero bueno, eso ya cada cual opinará. Claro. Pero lo que sí que es cierto es que, claro, para mí esto ha sido un proyecto que me ha cambiado la vida. Antes justo has tocado un tema fundamental, que es el tema del silencio o de la comunicación. Yo aquí me he dado cuenta de que realmente alguien que pasa, los padres que pasan por una situación así, lo que necesitan es que haya alguien a su lado. Y lo que podemos tender o la tentación que podemos tener todos cuando vemos que un amigo muy próximo, un familiar, le pasa algo así, es el mantenernos un poquito al margen, porque como es algo tan fuerte, es que casi casi ni te atreves a acercarte, a hablarle, a decirle aquí estás. Y entonces lo que estás provocando, sin querer, es que ese amigo tuyo, esa persona tan cercana, no pueda hablar de su hijo. Y a veces cuando decimos, bueno, es que se te muera un hijo es antinatural. Bueno, yo no sé si es antinatural, pero desde luego lo que siempre digo, desde que he hecho este documental, es que lo que es antinatural es no poder hablar de tu hijo y sobre todo pensar o vivir como si tu hijo no hubiera nacido nunca, ¿no? Incluso...
Sí, dime.
Que cuando a veces hablamos también de la muerte, porque eso también no lo hemos tocado, pero la gente, los bebés que no han llegado ni siquiera a nacer, pues es otro tabú. Es decir, claro. Un momento que no ha nacido, pero que yo lo he tenido dentro y claro. No puedes hablar de él. Eso es lo tremendo, ¿no? Y hasta que no puedes hablar de él y desahogarte, y lógicamente te das a desahogar con la gente que tienes cerca, pues no vas a poder superar ese tremendo dolor, ¿no?
Arturo Mendiz ha codirigido Una estrella fugaz, un documental que tanto Jero como yo le recomendamos, que le eche un ojo porque es maravilloso.
Sí, Arturo, enhorabuena, Arturo, enhorabuena.
Oye, abrazo fuerte.
Muchísimas gracias y perdonadme porque si no el distribuidor me mata. Que sepáis que se estrenan 23 cines y que se pueden adquirir las entradas en unaestrellafugaz.com.
Muy bien,
muchísimas gracias. Gracias.
Un abrazo enorme.
Chao. Yo te llevo dentro. ¿Quieres comentarme alguna otra cosa más, Jero?
Bueno, no, yo sacaría aquí también que lo hemos estado citando últimamente, ¿te acuerdas? Destellos, la película esta que se ha estrenado en Netflix de las tres hijas, todo el cómo se está poniendo en moda los cuidados paliativos y la importancia de afrontar de un modo positivo la recta final de las personas, aquí también de un hijo. Es muy interesante la labor de, que no se ha citado, no lo hemos citado mucho, de los médicos y enfermeras, que aquí tienen entrevistas magníficas con ellos. Es un trabajo durísimo, en este caso concreto, además de niños recién nacidos, y está muy bien reflejado por esta película y por las otras, que yo creo que es enormemente interesante que estos temas se toquen como se están tocando en estas películas, buscando pues eso, ¿no? O sea, la verdadera felicidad y la verdadera buena muerte de estas personas, o en este caso de estos bebés, ¿no?
Jero, amigo mío, te espero el viernes que viene.
Aquí estaremos después de ver todo lo bueno y lo malo. Pero ves que siempre, todas las semanas, hay películas muy interesantes, mucho sí. En salas y en plataformas.
Hermano, un abrazo.
Adiós.
Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, yo te llevo dentro.
Bueno, tenemos un problema, tenemos fácil. Bastantes problemas en este país, pero uno de ellos es la burocracia, que además es la causa de otros problemas que ya les he contado, ¿no? ¿Cuánto tiempo espera usted para pedir una subvención, por ejemplo? Porque has cambiado, pues yo qué sé, la ventana de tu casa. Pues ¿cuánto tiempo pide usted en adquirir una licencia para su negocio? ¿Cuánto tiempo para una obra mayor? ¿Qué supone esto para la economía de un país? ¿Cuánto papeleo hay? ¿Cuántas regulaciones? ¿Cuánto tengo que estar atento? Pues bueno, yo todo eso se lo cuento ahora, a las 12. Tenemos que hablar con Cristina López Lichting de qué tiene ya preparado para el fin de semana, y luego estará por aquí Jorge Bustos. Pero bueno, el programa sigue hasta la 1 de la tarde. Le agradezco si me da un momento.
Manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, la que guarda los barcos fenicios y la del mayor parque arqueológico urbano de España. Recorre su historia subiendo a la muralla cartaginesa, admirando su arquitectura modernista o entrando en los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. Pasea por la historia en la Gran Cartagena.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. ¡Vive Madrid!
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Ya hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Rebajar. En Ahorra Más bajamos tanto los precios. ¿Qué más que rebajar? Es rebajar los precios. Porque ahora vas a encontrar más de 700 productos rebajados. Como la manzana Golden Kerrica por 2,19 euros el kilo. Solo en Ahorra Más.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.